Ciències de la Vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida, y esta vez nuestro invitado de hoy nos puede traer mucha felicidad, porque en esta vida hay muchos problemas de todo tipo, amorosos, a nivel profesional, a nivel de salud, y entonces es importante tener personas que nos puedan enseñar a ser felices a llevar los problemas. Nuestro invitado hoy es el señor Xavier Caparrós, escritor, divulgador, conferenciante, terapeuta grupal e individual, formador y asesor educativo. Le damos la bienvenida por venir desde Masnou a Radio Ciutat de Valls. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por todo, José María. Un placer estar aquí, muy feliz, como dice la canción.
Me alegro que te guste la canción que he escogido con todo el cariño del mundo. El señor Xavier Caparrós me ha rogado que le tutee y la entrevista la hagamos en castellano, porque tiene seguidores en muchos lugares del mundo, sobre todo Sudamérica y Estados Unidos. Entonces yo siempre hago lo que me dicen mis invitados. En primer lugar, como siempre, pero en esta ocasión más que nunca, ruego a nuestros oyentes que tomen papel y bolígrafo, porque vamos a decir cosas muy interesantes para que puedan ser más felices en la vida. ¿A qué edad surgió la idea de dedicar a hacer felices a los demás, amigo Xavier?
Bueno, pues gracias por hacer la entrevista en castellano para todos los oyentes y las oyentes. Pues mira, surgió desde muy joven, la verdad. Tuve la gran suerte de conectar desde muy joven con el altruismo, y desde aquí luego lo convertí en mi vida, por mi profesión. Digamos que la idea, el leitmotiv de la vida es hacer más felices a los demás. Y como decías un poco, ¿no? Relativizar todos los problemas que llegamos a tener, que son una locura de problemas en unas sociedades que lo tenemos todo, que tenemos las necesidades cubiertas y que es una pena que no seamos mucho más felices de lo que somos.
¿Verdad que durante tu vida profesional has hablado con muchos niños? ¿Qué te han dicho y qué conclusiones has llegado?
Pues mira, justamente he hablado con muchos niños, con centenares de niños, centenares de adolescentes, centenares de adultos. Y un poco, pues esta es la sensación, ¿no? De la conclusión, que, como te decía en la introducción, ¿no? Que me parece que es una verdadera pena que en unas sociedades occidentales donde tenemos las comodidades, donde abrimos el grifo y sale agua, y además sale agua caliente, y prácticamente donde todos podemos comer cada noche y cada mediodía, pues que no consigamos educar en esa felicidad. Fíjate que la felicidad no es fruto del azar, no es fruto de la casualidad, es fruto de hacer acciones concretas. Esto lo han dicho una y otra vez las grandes culturas de la humanidad que vale la pena estudiar, y digamos que una de mis dedicaciones es transmitir todas estas propuestas concretas para conseguir ser más felices.
¿Es fácil o es difícil trabajar con niños y adolescentes?
Para mí es muy fácil, quizá porque es que es mi trabajo y me dedico a ello desde hace muchos años. La verdad es que si a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes les escuchas y estás en presencia con ellos y les reconoces y les amas, pues te explican todo lo que les pasa, y a partir de ahí pues podemos poner muchísimas soluciones, ¿no? Los jóvenes tienen muchas ganas de comunicarse, y nosotros lo que debemos empezar es para escucharles, que es un arte también saber escuchar a los demás.
O sea, me has dicho que educar a las personas es un arte, efectivamente, te lo iba a preguntar, ya me lo has dicho tú. He revisado con una gran atención tu página web, que es muy completa, y hay los siguientes párrafos que voy a leer y me gustaría que contestaras cada uno de ellos de una forma lo más breve posible. ¿Cómo son las conferencias y talleres que haces?
Bueno, quizá esta pregunta deberían responderla a los asistentes, pero te contesto desde mi punto de vista. Yo lo que procuro es que sean muy amenas, muy dinámicas e incluso divertidas, ¿no? Tampoco hace falta ponerte dramático siempre para solucionar problemas, y quizá desde el humor, desde el sentido del humor, se puede hacer mucho más fácil, ¿no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? Dar propuestas concretas para los padres, para las madres, para todo el tipo de personas, para ser más felices. Y es que además eso es lo que debemos conseguir.
¿Cómo es la escuela de madres, padres y docentes? ¿En qué consiste?
Bueno, pues consiste desde el objetivo de que lo que nos diferencia a los seres humanos, sin duda, es el amor que hemos recibido y el amor que luego en nuestra edad adulta seremos capaces de ofrecer, pues consiste en lo que te decía, ¿no? En dar propuestas concretas, en transformar todo ese amor que se supone que los padres y madres tenemos hacia nuestros hijos, en transformarlo en propuestas concretas, porque si no, a veces decimos te quiero, pero los niños ese te quiero no lo reciben. Una palabra está muy bien, pero hay que transformar el amor que tenemos como padres y como seres humanos en pautas, en acciones, en herramientas concretas.
¿Cómo es la formación de alumnos?
Bueno, para mí es espectacular y espero que para ellos también. La verdad es que me consta que en general, cuando voy sobre todo a los institutos, hablamos de grandes temas que yo pienso que debemos hablar todavía muchísimo más porque seguimos hablando muy poco. Debemos hablar de autoestima, de responsabilidad, de tecnología, un gran tema en estos momentos, ¿no? De sexualidad. Y la verdad es que los alumnos muestran mucho interés. Esto para mí es una satisfacción porque fíjate que hace poco estaba en Alicante y en Valencia. Y cuando era lo del patio, he preguntado a los alumnos, bueno, quien quiera irse al patio, pues que vaya, y que si alguien se quiere quedar, pues que se quede. Pues las clases enteras se quedaban, porque tienen muchas necesidades de hablar de estas cosas, que son las más importantes de la vida, según mi opinión.
Hay un párrafo que dice, sexualidad, bullying, violencia de género. Háblanos un poco de este tema, que es muy importante.
Sí, la manera de vivir que tenemos acaba transformándose en violencia en demasiadas ocasiones, ¿no? El bullying es habitual en nuestras escuelas, demasiado habitual, diría yo. Y fijaros que a veces para que un niño reciba bullying hay 7 u 8 que lo están provocando, con lo cual debemos preguntarnos por qué tantos niños están mal, ¿no? Y esa es la razón principal para mí, que los niños cuando no están bien lo que hacen es atacar a los demás, exactamente igual que los adultos. Cuando alguien es feliz, pues no ataca, sino que ama. Y cuando alguien no está bien, lo más fácil para defenderse incluso es atacar a los demás. Y luego la sexualidad, por otra parte, sigue siendo un tema tabú. Nosotros en las charlas hablamos sin complejos, no de prevención, ni de cómo no quedarte embarazado, ni de tener enfermedades venéreas, sino de sexualidad, de cómo podemos incluso elevar la sexualidad a un acto sagrado, ¿no? Que hay una muy muy poca información al respecto, sí.
Confianza y vulnerabilidad.
Sí, según mi opinión son dos conceptos que van ligados. No nos han enseñado, pero para mí, si no aceptamos nuestra vulnerabilidad y la expresamos, pues vamos a tener muy, muy poca confianza en nosotros mismos. Y además no confiar en nadie acaba siendo un drama, porque no se puede vivir sin confiar en los demás. Hay que expresar lo que sentimos, hay que pensar lo que pensamos, porque expresar lo que sentimos es sinónimo de bienestar emocional. Lo que es cierto, y esto también es una cosa que yo pongo mucho hincapié, es que quizá debemos de saber mucho mejor, de escoger mucho mejor sobre quiénes personas depositamos nuestra vulnerabilidad, ¿no? Si, quién es merecedor de nuestra vulnerabilidad, para que sobre todo luego no nos ataque cuando las cosas pues, sean torcido, etcétera. Pero hay que insistir en mostrar nuestra vulnerabilidad y tener toda la confianza del mundo para hacer muchas cosas, claro.
Comunicación eficaz.
Bueno, este es uno de los grandes temas, sobre todo de los padres y madres y de los docentes, ¿no?
Hay poca comunicación normalmente.
Cada vez menos, desgraciadamente. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, cada uno está con su mundo y la comunicación prácticamente está, bueno, parece ya cosa de otro siglo, ¿no? Y eso es un cambio que debemos hacer los adultos, sin ninguna duda. Piensa que nosotros debemos buscar los momentos para comunicarnos, los momentos, los instantes más apropiados. Y quizá hemos de empezar, como te decía en la pregunta anterior, ¿no? Hemos de empezar expresando nosotros cómo nos sentimos. Y eso es un trabajo, porque nadie nos ha educado así, sino todo lo contrario, ¿no? Una energía masculina muy dura, que cuando nos preguntabas qué te pasa, pues nada, no me pasa nada y no me siento nada. Es como si somos muy herméticos, ¿no? Y eso luego lo copian nuestros niños y nuestras niñas, por supuesto. Es nuestra manera de educarles. Ahí propongo un cambio personal de cada padre, de cada madre, incluso de cada docente, incluso de cada persona, para comunicar lo que siente y así invitar a los demás a que expresen también lo que sienten.
¿Educación para la paz? ¿O hacia la paz?
Sí, bueno, la paz es un concepto que hablamos demasiado y practicamos muy poco, según mi criterio, ¿no? Y es un poco que estamos, en Occidente estamos muy acostumbrados a debatir, a hablar sobre conceptos, ¿no? Sobre todo sobre la paz, ¿no? Pero realmente yo creo que debemos de crear muchos más espacios para la paz, ¿no? La paz hay que entrenarla, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Es como... hay que tener una vida en paz, y una vida en paz es pues relativamente mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? No es tan complicado, pero sí que es cierto que debemos dejar un poco los conceptos teóricos y ponernos realmente a vivir en paz, y eso es una decisión personal de cada uno, sí.
Háblanos del mundo espiritual de los niños.
Bueno, la gran olvidada, ¿no? La espiritualidad es la gran olvidada, incluso diría yo en cada vez más, ¿no? Porque en otros siglos ha estado más presente, ¿no? Todos tenemos una parte espiritual, todos, queramos o no queramos. Los niños, por supuesto, los niños la tienen mucho más acentuada, hasta que entran en un modelo de vida que es el nuestro, que es muy frío, como te decía. Y hay que encontrar esos momentos también, ¿no? Fíjate que somos unos seres maravillosos cuando estamos bien, cuando nos conectamos con nuestra parte espiritual. La mayoría de niños con los que hablo, niños pequeños, pues todos tienen su mundo imaginario, ¿no? Sus amigos imaginarios, sus sentidos de vida. Es un mundo riquísimo, tienen sus intuiciones muy desarrolladas. Y nosotros poco a poco prácticamente les vamos capando esa espiritualidad, ¿no? Hasta que entran en un mundo, pues eso, ¿no? Con nuestro mundo competitivo, donde todo el mundo quiere ganar y quiere tener razón, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo realmente absurdo desde el punto de vista de los niños.
¿Educar el altruismo? ¿Te lo he preguntado esto o no?
No, bueno...
Otro tema importante.
Sí, para mí es el objetivo final. Para mí es el objetivo final de todo lo que hago, incluso de todos los talleres. Para mí, tener una vida placentera, tener un sentido de vida elevado, ¿no? Es tener una vida con significado, ¿no? Que haya servido para algo, que estemos aquí, ¿no? Que hayamos venido a este planeta a vivir, pues pasa por colaborar y construir entre todos un mundo mejor, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Es como todo para mí va ligado al altruismo. Para mí es mi gran leitmotiv. Y fíjate que en los 16 talleres, por ejemplo, que hacemos de padres y madres, el último taller de los 16 es el altruismo, porque hay que recorrer un camino antes de ponerte a ser altruista. Hay que estar bien con uno mismo, hay que estar en condiciones de ayudar, hay que saber ayudar. Todo eso es un proceso que muchas veces, con la urgencia que tenemos todos en esta vida, pues parece que queremos hacerlo todo rápido, y las cosas no se pueden hacer rápidas si no se integran.
¿Vivir desde el paradigma del corazón?
Bueno, esta es la propuesta, ¿no? El corazón para mí es quien tiene las buenas ideas, ¿no? Que digamos. Y hace siglos que, sobre todo en Occidente, hemos cedido el poder a la mente, ¿no? Incluso está tan complicado que estamos ya sintiendo a través de la mente, de tan poder que le hemos dado a la mente. Y la mente está genial, tenemos una mente prodigiosa, maravillosa. Pero el único cambio que yo propongo del de verdad es que esa mente debe servirnos. Debe servir al corazón. Es decir, cuando el corazón pretende alguna cosa, tenemos que utilizar la mente para conseguirlo. No al revés, no que la mente nos dé 300.000 posibilidades para no hacer lo que nos dicta el corazón. Esto es un trabajo personal de cada uno, y esto es un trabajo que realmente nos acerca mucho a la plenitud personal.
¿Sanar las relaciones, escoger el amor?
Sí, hay que escoger el amor. Parece que no deberíamos decirlo, pero hay que decirlo, porque nos pasamos muy poco tiempo de nuestro día a día amándonos, y mucho tiempo resentidos y enfadados y discutiendo, y desde una manera muy extraña, ¿no? Que nos viene de un tema educativo y que yo propongo cambiar, ¿no? Hay que sanar todas las relaciones que tenemos, que hayamos tenido, para ofrecernos y para poder amar libres, ¿no? Esto para mí es un concepto vital. No podemos, como te decía antes, ¿no? No podemos abarcar otras cosas más importantes como la espiritualidad, como el altruismo, si estamos resentidos, si estamos llenos de odio. No se puede ser feliz y estar lleno de odio a la vez. Es absolutamente imposible. Y esto es algo que debemos tomar mucha nota en nuestras sociedades. Para mí es uno de los cursos imprescindibles en las escuelas, en los institutos, que todavía no se hacen.
¿Cómo es el arte de educar con amor? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, el arte de educar con amor, pues es esto, ¿no? Es como te decía, ¿no? Es poner en práctica cosas para que los niños, en este caso, o cualquier otra persona, puedan desarrollar su autoestima, puedan desarrollar sus talentos, puedan vivir desde ese paradigma del corazón, ¿no? Eso para mí es la finalidad de la educación, ¿no? Y sobre todo del amor. Es conseguir tener un mundo mucho más amoroso del que tenemos.
Bueno, yo quiero hacer un intermedio musical y que has hablado tanto de amor, en una canción de amor, la segunda que he escogido, a ver si te gusta.
Perfecto. Adelante. La escuchamos.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de Dieu.
Bueno, me alegro que te guste el tema que te he buscado en esta entrevista. Ahora, ¿nos podías decir, para las personas que te han escuchado y quieren contactar contigo, antes de hablar un poco de tus libros, cómo pueden hacerlo? ¿Estás en el Facebook? ¿Tienes alguna página web? ¿Cómo hacerlo? Porque a lo mejor hay algún colegio que tiene problemas con sus niños y te quiere contratar para hacer cosas. No sé si lo haces solamente a nivel grupo, también individual o por Skype. Explica un poco todo este tema.
Sí, lo hacemos muchas cosas. La verdad es que tengo la fortuna de hacer muchas cosas. Y lo mejor que creo que puedes hacer es entrar en la web, ¿no? Creo que ahí está toda la información. La web es xaviercaparros.com y ahí encontráis toda la información. Desde ahí podéis entrar en las redes sociales también, en Facebook, Instagram y en todas estas cosas. Y ahí incluso podéis ver algunos vídeos en YouTube que creo que os pueden interesar porque hablan de todo esto,
¿no? Los he visto, son muy interesantes.
Pues muchas gracias.
Incluso los he colgado en los grupos.
Pues muchas gracias, José María, te lo agradezco mucho.
Entonces, aparte de ver la página web, que la puedes repetir, en el Facebook, ¿te pueden pedir amistad también?
Sí, sí, en xaviercaparros.com es la web, y después en Facebook, Instagram, está Xavier Caparrós.
O sea, pueden contactar contigo en este aspecto.
Sí, por cualquier red social es muy asequible.
Hemos hablado de amor, pero hay una pregunta que la tengo pendiente, que sé que está en tu lista de temas, que es integrar la muerte para vivir en plenitud. Este tema quizás es un poco triste, pero háblanos un poco de este tema.
Sí, para mí no es nada triste. Para mí tiene toda la lógica del mundo. Es decir, si no pasa nada, y de momento nosotros nos vamos a morir. Quizá en unos años no, pero de momento todos nos vamos a morir. Y integrar la muerte de verdad lo que te hace es tener claro que tu vida, puedes utilizar tu vida para algo concreto, para algo bueno. Y quizá dejar de preocupar por cosas que no tienen sentido y dedicarte a lo más importante, ¿no? Y lo más importante es estar bien contigo mismo, estar bien con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. Y tener la oportunidad de, como te decía antes, ¿no?, dedicarte a algo fantástico, algo fabuloso, a una vida con significado, dedicarte a que tu tiempo que estás en aquí en la Tierra sirva realmente para algo. Si integras la muerte, eso lo consigues, si integras la muerte, pero hay que integrarla, porque todos lo tenemos claro Y todos los lunes, cuando después del domingo que vamos al entierro, al velatorio, diciendo, no, es que son 4 días, hay que vivirlos, pero eso se queda en palabras, y al día siguiente, el lunes o el martes, todo el mundo vuelve a su rutina, a hacer las cosas que no les gusta y a tener vidas que no son plenas. Si la integras de verdad, que eso lo hacemos en un curso, y tanto a nivel particular como grupal, vives la vida de otra manera completamente diferente. Y es lógico, ya no puedes hacer nada que no quieres hacer.
Normalmente en este mundo, por desgracia, hay dos tipos de civilizaciones. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, que allí la gente se muere por exceso de alimentación, por colesterol, ácido úrico, lo que pasa siempre. Y en cambio estamos en África, que allí la gente se muere de hambre, y países pues que, por desgracia, tienen problemas de suministramiento de comida y de medicamentos, como Venezuela, cuando es el país más rico del mundo en petróleo, en gas y en fin, y en minerales, por culpa de un dictador. No me gusta hablar de política, pero en este caso hablo un poco. Pues cuando ves estas injusticias sociales de que unos países viven tan bien y otros con tanta pobreza que muchos no tienen ni para comer, ni tienen agua, ¿qué opinas de esto?
Mira, yo he visitado muchos países y la verdad es que países muy duros donde los niños se mueren delante de hambre, delante tuyo uno tras otro, con lo cual es muy duro. Y hace muchos años yo volví a Occidente y volví con una sensación de cómo puede ser, ¿no? Que cada uno siga con estas vidas y además sin ser felices, porque si fuésemos felices pues todavía, ¿no? Pero llegó un momento en que yo decidí dejar de quejarme, dejar de mirar a los demás, y la única pregunta que me hago siempre es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no sea, para que estas desigualdades sean menores? Y a eso me dedico. Me dedico justamente a eso, ¿no? A responder esa pregunta día a día. ¿Qué puedo hacer yo? No, los demás, que cada uno haga lo que quiera, lo que pueda o lo que le apetezca. Yo, como lo he visto, tengo una idea muy clara de lo que tengo que hacer y es lo que hago. Dedicarme a que personas que no tengan comida la tengan, a personas que no sean felices lo sean. Y esa es mi labor, mi única pregunta. ¿Qué puedo hacer yo?
Yo sé que tu pasión, una de tus pasiones mejores, es viajar por todo el mundo y has estado en 70 países y diferentes continentes. ¿Podrías contar un poco estos viajes, si han sido profesionales o en plan de turismo, y qué has visto en estos sitios donde has estado y nos cuentas qué países?
Pues he visto de todo. La verdad es que sí, tuve la inquietud de viajar desde muy joven y un poco lo que decíamos antes, ¿no? Le hice caso al corazón, el corazón me pedía viajar y es lo que hice. Y es lo que hago y es lo que sobre todo he hecho en el pasado. He visto de todo. He viajado a nivel profesional, he viajado a nivel personal, he viajado a nivel de turismo también. Pero los viajes que más me han marcado, por supuesto, son los viajes, por ejemplo, a África Negra o a determinados sitios de Asia donde te decía, ¿no? Que una persona se cae al suelo y por un simple arañazo te puedes morir porque no tienes ni un antibiótico, ni tienes nada, ni tienes la vacuna del tétanos. O sea, es como una sensación muy dura ir a ciertos países que te marcan para toda la vida, y por eso te digo que al final, después de ver eso, solo te queda una, ¿no? Que es dedicarte a que a nivel personal esto no tú no pongas como mínimo más leña al fuego, ¿no? Es como, ya si hacemos eso está muy bien ya, ¿no? No seguir... que esto vaya más, porque las desigualdades en el mundo cada vez van a más, cada vez van a peor. Con lo cual, ahí os invito a todos los oyentes y a todas las oyentes a que pongáis vuestro grano de arena para mejorar el mundo. Este es el objetivo final para mí, sí.
Ahora se me ocurre una cosa improvisada. El otro día vino a entrevista al doctor Cabana, que es uno de los mejores cirujanos de este país, y él, su objetivo es ir al tercer mundo, donde pueda operar a gente que no tienen lugar donde operarse. Si tú fueras médico, segura serías el doctor Cabana, ¿eh?
Puede ser, puede ser. Sí, lo que pasa es que si yo fuese médico, yo lo que haría es, aparte de ir, por supuesto, intentar crear una incidencia social en nuestra sociedad occidental, que es donde está el dinero, donde está la economía y donde podemos cambiar de verdad las cosas, porque si seguimos poniendo parches no sirven, es decir, no nos come, ¿no? Es como el monstruo es tan grande, digamos, que poniendo parches no sirve. Hay que cambiar un poco la dinámica, sobre todo los jóvenes, ¿no? Para que vivan de otra manera, para que la economía no sea el principal motor de su vida, sino que sea la satisfacción personal, que sea el altruismo, que sea el planeta. Y eso se cambia mediante la educación.
El doctor Cabana ha hecho una fundación en este aspecto, efectivamente, sí, sí.
Fantástico.
Bueno, hablando del tercer mundo y hablando de USA, de América y de África, yo me gustaría poner un tema que lo he puesto más de una vez aquí, que es un tema compuesto por Lionel Richie, sí, y Michael Jackson, que era un pederasta descarado, pero sí, tenía buen buen corazón dentro de cabe, sí, y compusieron una canción, USA for Africa. Nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños. Sí. A ver qué te parece este tema.
Me encanta este tema.
Este tema es cantado por los mejores cantantes de habla inglesa. Y está Tina Turner, Michael Jackson, Lionel Richie, Kenny Rogers, Diane Warkin, muchas cantantes que realmente han ofrecido su trabajo de forma gratuita al turista. A ver qué te parece la canción. Bueno, y ahora me gustaría que hablaras de tus libros. Ya sé que resumir un libro es muy difícil en pocos minutos porque el tiempo en la radio apremia. Entonces, empezamos por uno de los libros, por ejemplo, El paradigma del corazón. Háblanos de este libro. Intenta, pues, que la gente se interese por él.
Bueno, para mí es un libro fantástico, que funciona, que es lo más importante para mí de los libros. Para mí El paradigma del corazón es una invitación a abrirnos a nuevas perspectivas, ¿no? Es un libro para que el lector o la lectora se escoja, ¿no? Se escoja en primer lugar, como decíamos antes, ¿no? Para tener una vida más plena, una vida más significativa. Y es un libro práctico, decíamos antes, ¿no? La felicidad no es fruto de la casualidad, sino fruto de un trabajo personal. Y esta es la idea del libro, ¿no? Pues que sanemos todas las relaciones, que nos encontremos con uno mismo, que vivamos en paz y que desde ahí, desarrollando lo que somos y nuestros talentos, tener una vida lo más plena posible. Es un libro muy práctico, para mí es un libro maravilloso.
Y hablamos del otro libro, es Arte de Educar, que está hecho en castellano y en catalán. Se puede elegir el idioma.
Sí, El Arte de Educar con Amor es un libro también precioso para mí. Y un poco también esta idea, ¿no? Lo mismo, pero va mucho más dedicado a educar a los niños desde el punto de vista de los padres, de los progenitores, desde las madres, desde los docentes, ¿no? Y vuelve a ofrecer un montón de propuestas concretas, ¿no? Y aquí son los propios niños y niñas las que nos regalan esas propuestas para que les hagamos caso, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que, aparte de escribirlo, lo he escrito con todos los niños y niñas que hemos hablado, ¿no? En los acompañamientos, porque ellos, sentir lo que sienten los niños, me ha facilitado mucho la escritura de este libro, como es lógico. Es un libro muy práctico y que también, por supuesto, os lo recomiendo de todo corazón.
Cuando uno quiere comprar un libro, normalmente va a la librería. Si no lo tienen, dice, bueno, este libro, y preguntan, ¿qué editorial? ¿Puedes hablar de las editoriales, cuáles son? Y luego, ¿dónde pueden comprar los libros?
Sí, el primero, El paradigma del corazón, es editorial Ediciones Obelisco. Y el segundo, el Arte de Educar en catalán, es Pallés Editos. Y El Arte de Educar con Amor es Editorial Milenio. Puedes comprarlo en cualquier librería. Solamente hay que pedirlo, también por las páginas web de las...
¿En qué lugares del mundo? Que esto es muy importante.
Está sobre todo en España, está en bastantes sitios de Latinoamérica y...
¿En qué países? Puedes decir, porque hay seguidores de este programa de muchos países.
Sí, está, yo creo que está en Argentina, está en Uruguay y en otros sitios. Es que esto de la distribución de libros es un poco complejo, porque a veces no llegan, a veces llegan, pero en principio lo podéis pedir. Lo que puede pasar es que no los tengan, entonces lo podéis por internet y ya está. Bueno, lo podéis
porque
pedir.
¿A través de Amazon se puede comprar?
Sí, sí, a través de Amazon y cualquier distribuidora por internet se puede comprar en todos los lugares del mundo. Ahí sí que esto es universal, sí.
Si algún oyente tiene el capricho de tener un libro tuyo firmado, ¿lo haces también? ¿Lo mandas?
Sí, claro, entonces lo mando. Entonces que entren a mi página web, entren a hdcaparros.com, ahí me hacen un mensaje y le enviamos el libro firmado y lo que quieran.
Según nos dices, hay que cambiar muchas cosas. ¿Qué cosas hay que cambiar en este mundo?
Pues muchas. Según mi opinión, muchas.
Las más importantes.
Yo creo que hemos de dedicarnos de una vez a acompañar a personas para que tengan autoestima suficiente, una autoestima sana, que tengan ganas de crear, ganas de trabajar por la dignidad personal y sobre todo por la dignidad colectiva como seres humanos. Tenemos que compitamos mucho menos entre nosotros, pues estamos todo el día compitiendo, todavía estamos con esas envidias, esos rencores, estamos como una manera de vivir un poco rarísima que hemos construido entre todos, y para mí es lo que hemos de cambiar, tener un mundo mucho más amoroso, ¿no? Incluso donde la ternura tenga un espacio en nuestro día a día, ¿no? Para que lo importante sea lo importante y no lo no importante sea lo que nos ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. Si miras nuestros horarios y miras a qué nos dedicamos durante todo el día, te das cuenta de dónde estamos como sociedad, ¿no? Y para mí eso es uno de los grandes cambios que tenemos que conseguir.
Aparte de los talleres a padres y docentes, ¿haces otro tipo de cursos y cuál te gusta más hacer?
Bueno, a mí me gusta todo lo que hago, si no, no lo haría. Esa es la ventaja que te decíamos de entregar la
muerte. Tienes la suerte de hacer un trabajo que te gusta, sí. Porque mucha gente hace un trabajo que no le gusta.
Sí.
Y hacer un trabajo que no le gusta es como si no trabajaras.
Sí, pero fíjate que un poco esa es un poco la idea también de que yo propongo en la educación de nuestros niños y niñas, ¿no? Fíjate que eso es educable. O sea, nos pensamos que eso no es educable, pero sí que es educable trabajar lo que te gusta. Quizá dándole menos importancia, como te decía, a la economía, ¿no? Porque, fíjate, una persona que trabaja durante 8 o 10 horas diarias en algo que no le gusta, es prácticamente imposible ningún grado de felicidad, evidentemente, ni grado de plenitud.
Esto ocurre bastante, ¿eh?
Sí,
tú lo sabes.
Sí, pero eso es justamente cuando me preguntabas, ¿qué hay que cambiar? Eso hay que cambiar. No podemos tener un 90% de personas, que estamos entre el 80 y el 90% de personas, por ejemplo en España, trabajando en cosas que no les gustan. Desde ahí la plenitud es imposible. Tú imagínate 8 o 10 horas desperdiciadas en algo que no te guste. Es muy complicado.
Yo tengo un amigo muy joven que resulta que terminó la carrera de informática y no encontró trabajo. Se fue a Inglaterra y ahora está trabajando de cajero en un supermercado. Te lo digo para un ejemplo, y esto ocurre en muchas personas. Sí, sí.
Sí, sí.
¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
Bueno, pues esto, a mí me apasiona mi propia vida y sobre todo poder incidir en que las demás personas pues sean más felices, más dichosas, más plenas, e incluso algunas pues que no tienen las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, puedan tenerlas. Eso es un trabajo que para mí vale la pena, que lo uno con mi vida personal, y el conjunto para mí es muy significativo y desde ahí se vive muy tranquilo, la verdad.
Para que la entrevista sea más amena, ponemos unos segundos de música, a
Fantástico.
Ver si la que he escogido te gusta. Hasta ahora me has dicho que te ha gustado.
Sí, luego hablaré, si quieres, de la que has puesto antes, porque es una de mis canciones preferidas, además.
Pues escucha el tercer tema musical.
Perfecto, con mucha atención.
Tenemos la Gloria Gaynor, a un tema clásico, Reviviré. Muchas personas reviven de las cenizas.
El ave fénix.
Sí, efectivamente. You're not welcome anymore. Yo sé que has trabajado en muchas emisoras de radio, en medios de comunicación. ¿Podrías explicarnos un poco si tienes algún programa fijo o te han hecho muchas entrevistas y en qué lugares?
Sí, antes quería decirte que me he olvidado de México, que es un país muy importante donde se venden bastantes libros del arte de educar y del paradigma del corazón, porque además cada año vamos a la Feria Internacional de México, que es uno de los sitios más importantes del mundo editorial. Sí, mira, yo en este momento estoy haciendo un programa mensual en Radio Nacional de España, que se llama Complementarios. Y lo podéis escuchar también en directo y también en el podcast, ¿no? Cada mes, tanto en mi página web como incluso en Radio Nacional de España, programa Complementarios, hay unos programas de 10-15 minutos que hablamos de temas muy concretos, para mí son muy interesantes.
¿Qué día o qué horario normalmente?
Son los domingos, mira, bueno. los domingos una vez al mes de 10:30 a 11:30 es el programa.
Muy bien, muy bien.
Y ahí podéis escuchar temas de un montón de temas. Creo que llevaremos ya unos 18 o 19 programas. Empezamos el año pasado. Y son como píldoras, ¿no? Y la verdad es que hablamos de temas muy interesantes y tienen muy buena acogida entre los oyentes, sí.
¿Te han hecho muchas entrevistas a lo largo de tu vida?
Bueno, supongo que ni muchas ni pocas, no sé, no lo sé. Algunas. Supongo que hay gente que le hace muchas más entrevistas y también hay personas que les hacen muchas menos. No lo sé. La verdad es que a mí me gusta que me hagan entrevistas. Cuando voy a hacer talleres, pues muchas veces las radios locales y algunas veces pues radios más importantes como Cataluña Radio, pues también hemos tenido alguna entrevista. Sí, me encuentro muy cómodo en los medios de comunicación.
Se te nota, ¿eh?
Sí, pues muchas gracias.
Muy relajado. Háblanos un poco, para las personas que quieran entrar en el YouTube y ver tus vídeos, un poco qué es lo que haces. Yo lo he escuchado, lo que dices en tus vídeos que están en YouTube, para que esto es gratis. Háblanos un poco de estos temas.
Sí, la verdad es que hay...
De forma resumida, lógicamente.
Sí, hay varias temáticas, ¿no?, en los vídeos. Hay vídeos de conferencias varias, de integrar la muerte, alguno también de alguna vez que un ayuntamiento me contrata para hacer una charla. También hay vídeos relacionados con los libros, con capítulos concretos de los libros. Y luego hay una tongada de vídeos que se están subiendo ahora que tiene relación con el altruismo para incentivar a las personas para que entren en ese mundo del altruismo, de la solidaridad, del voluntariado, desde su corazón, que es un poco la gran idea, ¿no?, y la gran finalidad de todo, ¿no?
En nuestro mundo seguro que hay cosas que son como una locura, como las nuevas tecnologías, que todo el mundo está con su teléfono y tal. ¿Qué opinas de este cambio tan radical?
Yo lo que opino, y yo no lo opino yo, sino que muchas personas, es que tenemos un problema grande. Y hay que tomar medidas, o por lo menos...
Enganchados al teléfono mucha gente.
Sí, sí. Nuestros jóvenes tenemos un problema de adicción muy importante. También los padres de nuestros jóvenes y las madres de nuestros jóvenes. Justamente este próximo domingo hacemos un taller en Barcelona sobre las nuevas tecnologías. Y lo más importante es que hay que decidir, que cada persona debe decidir qué relación quiere con las nuevas tecnologías. No dejarnos llevar por la inercia. Hay que decidir, hay que ser activos. Justamente lo contrario que nos proponen las tecnologías, ¿no? Hay que decidir muy bien entre ser pasivo, que es estar ante cosas que los demás quieren que veas, o ser activo, que estás tú actuando y haciendo cosas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y luego hay que tener en cuenta una cosa muy importante, según mi opinión. No tiene nada que ver la información que tenemos en las nuevas tecnologías que el ocio, ¿no? Incluso los grandes gurús, ¿no?, de la informática, de la tecnología, no permitían a sus hijos usar la tecnología para juegos, para ocio, sí, para información. Y esto también que tenemos que decidir.
El tema del juego también es muy problemático, porque tengo entendido, bueno, yo nunca he jugado en nada, pero la gente juega a través del teléfono, ordenador, el bingo, yo qué sé, esto,
sí.
Hay gente que está muy enganchada.
Sí, los jóvenes están muy enganchados a las tecnologías. Y el problema ya es que incluso algunos tienen espejos que también están enganchados. E incluso el otro día me explicaba una criatura, ¿no? Dice, es que claro, el viernes por la tarde mis padres quedan con otros familiares para jugar a la Play o jugar no sé qué en casa. Y luego me dicen que no juegue con el móvil. es que hay que, por eso que te decía, que hay que hacer una revisión personal cada uno para decidir qué relación queremos con la tecnología. Hay un montón de síndromes que ya están, ¿eh? O sea, hay un montón de problemas tremendos con nuestros jóvenes, y si alguien viene a una charla que hago sobre esto, verá que el tema es mucho más grave de lo que parece.
Por cierto, si tienes algún paciente o una persona que tenga problemas graves, el otro día estuvo aquí en nuestros estudios, en mi programa, el señor Josep Maño Gil, que es profesor de hipnosis clínica.
Muy bien.
Y él, con su sistema, quita las adicciones de drogas, de alcoholismo, de tabaco, de a los juegos, y además da clases a gente particular y grupal y personalmente, y además también da clases a médicos, como a todo tipo de médicos, traumatólogos, para superar el dolor, las personas que tienen fibromialgia, también a todo tipo de médicos, incluso para evitar que las mujeres, al tener el parto, tengan que tener y la epidural.
¿Sí?
Entonces, con el sistema hipnosis funciona. Entonces también tenía ginecólogos. Este hombre es muy curioso. Ya te daré sus datos por si te sale algún paciente que tiene problemas. Este hombre lo puede solucionar.
Muy bien, tomo nota.
Y además he hecho un libro de 2 tomos impresionante.
Perfecto.
Bueno, sé que tú estás ahora con una intención, o tienes ganas de hacer algo en plan alturista, en plan, digamos, para nuestras ciudades, algo que no vas a cobrar. ¿Podrías explicar un poco este tema? ¿Qué es cuál tu intención? ¿Qué quieres hacer?
Bueno, yo hago muchos proyectos altruistas en nuestras ciudades. Estamos acompañando a muchas personas que, como te decía, no tienen sus necesidades cubiertas, a muchos jóvenes que tienen problemas de todo tipo. Tenemos un abanico muy grande de personas a las que estamos, digamos, acompañando, incluso algo más que acompañar, ¿no? Esta es la propuesta siempre. Ahora estamos en un proyecto de hacer casas de acogidas muy diferentes a las actuales. Es un proyecto muy, muy ambicioso, y estamos justamente haciendo las bases del proyecto y haciendo todo el papeleo, digamos, porque ya hemos hecho la primera parte, que es toda la parte filosófica, todos los objetivos, los porqués, y vamos a hacer, estamos intentando cosas muy bonitas, y esa es un poco la idea, ¿no? También hacemos otras cosas, también hacemos talleres en las prisiones.
Esto quería preguntarte, es un tema también importante. ¿Qué puedes hacer en las cárceles para los presos?
Bueno, nosotros, la verdad es que yo creo que tenemos que decidir si realmente queremos rehabilitarlos o no, ¿no? Si queremos rehabilitarlos, hay que hacer un trabajo muy profundo, ¿no? Hay este taller, por ejemplo, que hacemos de librarte de resentimientos y sentimientos de culpa, porque muchas veces nuestras actuaciones tienen mucho que ver cómo nos hemos sentido en la infancia, cómo nos han tratado, ¿no? Y muchas personas, si se sienten abandonadas, si no están bien, pues evidentemente buscan la lucha y no buscan la paz, un poco lo que te decía antes, ¿no? Y si encontramos esas posibilidades de que las personas puedan hablar de sus cosas, de que puedan liberarse, ¿no?, de esas rabias, de esos odios que todos tenemos, ¿eh? No son los prisioneros o las prisioneras, los tenemos todos, por eso es un taller que se hace tanto en prisión como fuera, porque no hay diferencia en los odios. Si conseguimos liberarnos de eso, podemos encarar la vida de otra manera muy diferente, mucho más pacífica, y tener muchas ganas y mucho más sentido para poder realmente rehabilitarnos.
¿Crees que es más importante ayudar a personas de otros países o que nuestro país? Porque hay gente problemática en todos los países.
Yo creo que lo más importante, después de tantos años dedicado al altruismo, tanto en proyectos locales como internacionales, yo creo que lo más importante es trabajar aquí, es trabajar con nuestros vecinos. Pero por una simple razón, porque nosotros todavía no somos ejemplo de una sociedad igualitaria. Entonces, quizá cuando nosotros lo seamos, podemos salir al exterior a ampliar lo que estamos haciendo en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Y para mí el primer trabajo, la solidaridad más mejor entendida, está entre nuestros vecinos. También es cierto que es la solidaridad más laboriosa, porque te vas a un viaje, estás 15 días y luego vuelves. Aquí no, aquí el vecino está todos los días, y hay personas que yo llevo acompañando durante 20 años, con lo cual tienes que estar dedicado y decidido a que ese va a ser un trabajo, va a formar parte de tu vida, porque hay personas que durante 20 años estamos siguiendo su trayectoria, y para mí es lo más importante, es nuestros vecinos, es nuestra vida, es esto, es crear una sociedad lo mejor posible para luego exportar nuestros valores. Pero si no tenemos valores, ¿qué vamos a exportar?
Ser voluntario para ayudar a los demás es una razón de vida, una manera de vivir.
Las dos cosas. En mi caso, las dos cosas. Una cosa lleva a la otra y la verdad es que no sé decirte cuál es la original. Ya es parte de una vida, es una manera de ser, una manera de vivir, una manera de comportarse. Y además ahora va a salir públicamente, por eso estoy hablando de ello, ¿no? Hasta ahora ha sido un tema que estaba reservado casi a mi intimidad. Y ahora, bueno, vamos a hacer que tenga un poco de eco para con la idea de que más personas se sumen a este carro del altruismo y del voluntariado.
En tu caso, ¿hay separación entre la vida profesional y la personal? Porque hay personas que lo separan y personas que lo viven. ¿Qué opinas de esto?
No, en mi caso no, pero es lógica pura. Mi caso, mi trabajo y mi hobby es el mismo, ¿no? Es intentar incidir lo máximo posible en crear un mundo mejor, en crear personas más felices, con más plenitud, con más ganas de ayudarnos unos a otros, y con lo cual ese es el objetivo final, todo lo cual es un objetivo de mi vida profesional y de mi vida personal.
Estás escribiendo un próximo libro. ¿Nos podías decir algo sobre este libro? Si de qué temática tocará, en fin, para que la gente vaya preparando para comprarlo.
Pues sí, nos vamos preparando. Este libro justamente es como te decía, ¿no? Va a salir a la luz mi parte altruista y es un ensayo sobre el altruismo. Se va a titular, o se titula ya, Altruismo, propósito y sentido. Y está a punto, yo creo que máximo en un par de meses está en las librerías, está en la calle y está en mi página web. Tengo muchísima ilusión, a la vez también un poco de vergüenza, porque nunca he hablado tan en profundidad de mis anécdotas y mis experiencias altruistas, pero creo que es una buena idea para los lectores y las lectoras.
Nos queda poco tiempo, pero yo al final de mis programas siempre pregunto una cosa que a los oyentes les gusta mucho. Si puedes contar alguna anécdota de tu vida profesional de una forma muy breve.
Bueno, pues sí, pues muchas, pero una, por ejemplo, que pasó, que me a veces la cuento y me río mucho, es que en un curso que hicimos para personas mayores, ¿no?, que nos trajeron padres y madres, nos trajeron a los abuelos, digamos, ¿no?, para que nos entendamos, a los abuelos y las abuelas, y dice, pero esto lo van a entender, y digo, lo van a entender todo perfectamente, y hicimos un curso, y cuando volcó el curso, una mujer de 80 y pico años me dice, mañana voy a coger el billete para Nueva Zelanda, que es la gran ilusión de mi vida y no he podido hacerla, y a partir de mañana tal. Y evidentemente al día siguiente me llamó, ya tenía su billete a Nueva Zelanda, una persona de 82 años creo que era, y se pasó 3 o 4 meses allí, que era la gran ilusión de su vida, con lo cual es un poco la anécdota para que siempre estamos a tiempo, ¿no?, de hacer lo que nos apetece, de hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? Y desde el punto de vista altruista, siempre estamos a tiempo de ser altruistas y de empezar una vida con más sentido, con más coherencia.
Yo me gustaría hacerte una pregunta muy sencilla que a muchas personas les gustará saber. Hay personas que están muy deprimidas por un problema de salud, problemas de trabajo, problemas amorosos. ¿Qué les diría a estas personas para levantarles un poco la moral y darles un poco de ánimo?
Pues que decidan curarse. Al final, lo más importante, el trabajo lo tiene que hacer cada persona. Entonces, es una pena pasarse la vida así. Cuanto más tiempo pasemos así, pues peor. Fíjate, por ejemplo, te lo pongo en un ejemplo concreto, ¿no?, si tenemos un poco de tiempo, ¿no? Hace poco pues hicimos un trabajo con dos padres que habían perdido a uno de sus hijos, que es quizá lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Perder a un hijo, ¿no? A un hijo joven, ¿no? Y llevaban 5, 6, 7 años hundidos en la depresión. Y al final lo primero que tuvimos que hacer es que ellos decidan salir, porque además tenían dos niños más que tenían que cuidar, que tenían que alegrar, que tenían que darle sentido a su vida, y no estaban haciendo esto, ¿no? Con lo cual lo primero era decidirlo, como lo hicieron estos padres, y a partir de ahí no se trata de no tener dolor, no se trata de no sentirlo, sino se trata de que hay una vida por vivir y que se puede compaginar y podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos.
Bueno, yo ya no me quedan más preguntas, solamente si quieres añadir alguna cosa, nos queda poco tiempo, tienes los micrófonos abiertos de Radio Capital, Radio Ciutat de Valls, perdón, para los oyentes y decir lo que tú quieras.
Pues nada, que ha sido un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme, yo soy María, espero que esta entrevista llegue a muchas personas y que cualquier persona que tenga cualquier inquietud, cualquier duda, pues que no que me llame o que me consulte.
Por cierto, en Valls tienes seguidores también, me has dicho antes.
Sí, 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 también, ahora voy a ver a una persona en Valls.
Capital del Camp,
sí.
Pues gracias por todo, te agradezco. Yo quisiera, antes de poner la carátula, pues poner un poco de música que te haya preparado y la cruzamos con la carátula.
Perfecto.
¿De acuerdo? Muchas gracias, y cuando saques el otro libro ya hablaremos con otra entrevista.
Pues muchas gracias, José María.
Muy agradecido.
Un placer.
Vale, adiós. Un tema clásico, Foreigner.
take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
De la vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors, tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món, ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.